Esta semana la parachá nos toca Mishpatim. Esta porción de la Torá se encuentra de Éxodo 21, del versículo 1 al 24:18, que nos habla acerca de las leyes que el Eterno da al pueblo de Israel, pero se han puesto como juicios, que significa sentencias. Estas decisiones que el Eterno da a su pueblo, y el pueblo está frente al monte Sinaí. En este monte está recibiendo todas las reglas o todas las leyes, las instrucciones para ser un pueblo apartado y especial para ser luz a todas las naciones. En este monte el Eterno está revelando su voluntad a través de estas leyes para que Israel pueda vivir en paz y en libertad en este mundo. La palabra que se hoy se cuenta, la parachá Mishpatim, significa las sentencias, pero también podemos ver que son las leyes, como la Torá, que significa las instrucciones del Eterno, los cinco libros dados a Moisés, que se conocen como la Torá, son las instrucciones, buena instrucción. Tenemos también la palabra Mitzvah, del plural Mitzvot, mandamientos. Esos son los 613 mandamientos de la Torá. La palabra Mishpatim, que decimos son los juicios o normas, decretos, costumbres, mandamientos de orden social. Tenemos también otros que son los Hok, del plural Hukim. Estos mandamientos son las obligaciones o tareas o mandatos difíciles de entender. Estos son todos los que escapan de nuestra mente, que no los podemos discernir, que son difíciles para nosotros. También tenemos los Edot, que son las pruebas, los testimonios o las marcas distintas para el pueblo de Israel. Esto se habla de la mesuzá, los tefilín, etcétera. Son varias cosas que marcan al pueblo de Israel como mandamientos para ellos. Ahora, lo primero que podemos entender acerca de esto, ¿qué pasa cuando estamos ante estos mandamientos o leyes que están en el libro que lo llamamos como Antiguo Testamento? Todo, pensamos que estos mandamientos y ordenanzas están en el pasado. Creemos que ya no sirven, que son anticuadas y que han caducado, que están ya en desusadas, antiguas, viejas, fuera de lugar. Por eso a veces la gente dice, estos ya son anticuadas, prehistóricas, que ya no es lo de hoy. Por eso la gente de hoy dice que ya pasó y que ya están pasadas de época. donde ya no, pues ya no estamos comprando siervos ni teniendo siervos. Por eso dice la gente que ya pasaron de época. Pero déjeme decirles que todo esto nos habla de que la Torá, o sea, la Escritura, no han pasado de modas, no han pasado, sino que son verdades profundas de nuestro Padre Eterno, donde nos revela su carácter. Lo primero que nos revela de su naturaleza es su atributo de amor. Aquí vemos que se manifiesta su amor en todas estas leyes, y que la preocupación del Eterno es los débiles y los vulnerables. Vamos a encontrar el siervo, la mujer joven de su familia pobre, víctimas de abuso y violencia, el feto, animales domésticos, la viuda y el huérfano, el pobre y el extranjero. Todo esto nos abarca la parashá acerca de la gente débil. ¿Por qué le dice esto? Porque el Eterno le había dicho en el capítulo 20, versículo 1, y el Eterno habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Eterno, tu Adonai, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el Eterno, le recuerda de dónde los ha sacado, de esclavitud. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ante algún cargo? Nos olvidamos de dónde hemos salido y empezamos a abusar porque no tenemos esa humildad para poder respetar a los demás. Entonces estas leyes nos tienen que ayudar. Y aquí es donde, a pesar de todo esto, el Eterno, a través de su Torá, transmite a este pueblo sus mandamientos. Esta Torá es la voluntad del Eterno, revelada y transmitida a Israel, un pueblo especial, pero también para sus generaciones, porque la Torá es eterna, esa no va a acabar, esa va a permanecer. Estas palabras son vida y son eternas. Por eso el Eterno le enseña a Israel a tener cuidado especial con los débiles y los vulnerables. Porque a pesar de todo esto, vamos a tener a nuestro alrededor pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, gente que es abusiva, gente dañina, gente que pisotea, y nos va a ayudar también para reparar daños que podemos hacer en pleitos, en celos, en guerras, etcétera. Y es por eso que el Eterno nos revela su atributo primero de amor, para que con el amor podamos nosotros ser bondadosos, misericordiosos, y también nos revela su atributo de justicia. La justicia tiene que alcanzar su igualdad a todos, tanto ricos como a pobres. ¿Por qué es esto? Porque esto nos va a ayudar, o nos va a dar la oportunidad para reparar nuestros propios errores o nuestras faltas que hemos cometido. Dice Éxodo 21, 33. Y si alguno abriere un pozo, cavare cisterna, y no lo cubriere, y cayere el buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Nos habla, cuando nosotros causamos algún problema, tenemos que restaurarlo. Y es esto lo que nos va a poder a nosotros ayudar a redimir nuestros errores. Y es por eso que también dice el versículo 23:6: no pervertirás el derecho de tu mendigo en tu pleito. No debemos nosotros hacer distinción porque este es pobre y aquel porque sí tiene dinero. No, esta justicia tiene que alcanzar a todos para tratarlos de igual manera. Ahora, hay personas que tratan de hacer, de reparar la ofensa, pero no piden perdón. Entonces jamás esa deuda, esa agresión va a ser reparada. Por más intentos que hagamos en ayunos y vengamos a la congregación, leamos todos los salmos que queramos, hacemos un montón de cosas, pero no vamos y pedimos perdón. Y creemos que ya se resolvió. Y creemos que el Eterno ya nos perdonó. Pero nosotros no hemos ido a reparar el daño. O en el caso del robo, si una persona la meten a la cárcel, pero no devuelve el dinero a su dueño, no se puede reparar la falta. No se puede. No se puede, entonces, porque no hay el restaurarle. Por eso decimos, no importa. Y creemos que ya pagó, porque a lo mejor agarraron a la persona, le echaron a la cárcel, y decimos, ya pagó. No, es un error pensar que el que roba va a prisión por ello y pagó su deuda. Tiene que devolver lo que robó. Es lo que nos dice la Torá. Por eso estas leyes para algunos ya son arcaicas, viejas, sin propósitos, pero nosotros hemos olvidado todo esto, las hemos dejado en el olvido por seguir nuevas leyes que hemos levantado, como vamos a ver, que son los mandamientos de hombres o leyes de hombres, que estamos siguiendo a un montón de consejos humanos. Hasta nos hemos ido a los psicólogos, a los psiquiatras, para escuchar esas voces que nos dicen qué hacer, cuando tenemos al que nos hizo y nos da la respuesta para vivir en este mundo en paz y en libertad. Estas leyes o juicios que son espirituales tienen el propósito de conectarnos primeramente con nuestro Creador. Conectarnos con esa luz que viene del Creador para estar nosotros al día. Pero como hemos pecado, entonces cortamos ese cable y se nos va la señal. O sea que nos alejamos cada día más y más de nuestro Creador y de la vida abundante y su propósito. Imagínense si estamos hablando con alguien lleno de resentimiento, El amor del Eterno está muy lejos de su corazón. Dice Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Eterno se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, si estamos llenos de resentimiento, ¿qué va a pasar? Lo único que vamos a oír es un montón de quejas y excusas y hablando mal de todos. Por eso dice, si nosotros le amamos a él, guardamos sus mandamientos y andamos como él anda, o entonces las reglas o los mandamientos de esta porción que nos toca nos puede ayudar para ver que seguimos sirviendo al pecado y que estamos esclavos a merced de él. Ahora, el Creador es sabio al darnos sus leyes para poder vencer al pecado. Pero nosotros no queremos o no sabemos cómo salir de todo esto. Vamos a ver lo que dice Romanos 7:7. Vamos a ver lo que Pablo nos revela a través de el libro de los Romanos, en su capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sin la ley, si no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice Pablo que la Torá nos enseña lo que es pecado, porque si nosotros no tenemos la Torá no sabemos qué es pecado. Hay gente que vive sin ley. O sea, ¿quién lo puede juzgar si no tiene una ley? Dice Pablo, aquí mismo, en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¡Ah, caray! Y dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que los mandamientos del Eterno son buenos, son limpios para nosotros, porque nos tienen que ayudar para darnos cuenta qué estamos haciendo. O sea que viene a revelarnos esta ley lo que delante del Eterno está mal. Vean las leyes, aprobándose leyes destructivas, de muerte, donde dice la gente que no es malo. Esas leyes aprueban para justificar el pecado del hombre. Y dice Pablo, en otro tiempo yo vivía sin el conocimiento de esa ley, pero cuando vino el mandamiento, entonces me di cuenta de la realidad del pecado, cómo el pecado mata. Y es lo que nos enseña en el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Eterno es vida en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. La paga del pecado es muerte. Dice aquí, cuando nosotros practicamos el pecado, entonces morimos. Y por eso esto nos va a enseñar desde el principio que Adán y Eva pecaron y pasó la muerte a todos los hombres. Y Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Eterno. Por cuanto todos pecaron, hemos pecado todos. Y es donde Pablo nos dice que muchos viven en la ignorancia, que no quieren reconocer la Torá porque ya es del pasado. Pero aquí nos enseña que la Torá es la instrucción. Nos enseña nuestras transgresiones para poder saber en qué estamos fallando. Y también nos enseña cómo mejorar nuestras vidas aquí en esta tierra. Estas leyes, o estos mispatín, todas estas leyes, o mandamientos, o decretos, estatutos, nos sirven como preventivos para no ser pecado. Y también para librarnos de lo que se nos puede venir encima si no los obedecemos. Entonces la Torá es un instrumento de ejecución. No pensemos que vamos a burlar al Eterno. Todo lo que estamos sembrando, eso mismo vamos a cosechar. Vemos a gente quebrantando los mandamientos. Y dicen las personas que están sin culpa. Pueden estar limpios. Algunos quieren ignorar al Eterno que no existe. ¿Dónde está ese Dios? Por eso dice Juan 14:15, el Evangelio de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si nosotros estamos amando al Eterno, no nomás es decir, bueno, yo amo al Eterno, pero no obedezco los mandamientos. No sirve. No sirve. Entonces es como la persona que dice que ha robado, pero no regresó el dinero, entonces no sirve, aunque vengan 20 años que de cárcel, aunque vengan 50, un sufrimiento de dolor o miseria, no. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 6. Porque aquí está el error donde nuestros gobernantes ya lo echaron a la cárcel, pero no le exigen devolver y pagar al que le causaron el daño. Mire, por eso la gente no quiere la escritura. Capítulo 6, versículo 30. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Aún dice que era algo tremendo lo que dice la escritura. A veces la gente roba por necesidad. Un poco, dice, yo más quise comer. para saciar su hambre. Bueno, se le considera. Pero una persona que lo agarran con las manos en la masa, que ha robado ciertas cantidades enormes, y dice aquí la Escritura, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Lo dejaba en la miseria. Porque todo lo que él tenía es robado. No es herencia a su casa, sino que robó todo eso. Por eso, aún eso se le tiene que quitar. Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Es algo muy tremendo lo que dice la Torá. Si nosotros ponemos en práctica estas cosas, entonces no tendríamos gente ladrona ni gente abusiva. Miren lo que dice el Salmo 79:12. 79:12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Adonai. La persona tiene que reparar el daño que ha hecho. Y dice que 7 veces. Es lo que está diciendo, porque los 7 días de la semana has estado hablando mal o has estado robando en esos 7 días. Vamos a ver lo que pasa con un hombre que era importante, llamado Zaqueo. Lucas 19. Yeshua va y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Dice que bajándose, Zaqueo, hermanos, Yeshua llega a la casa de Zaqueo. Miren lo que pasa cuando él ya están ahí en su casa. Entonces, Zaqueo puesto en pie, dice el versículo 8. Y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¡Qué tremendo! Que al momento de la salvación de cualquier hombre, piensa en la restauración. Tiene misericordia. Tiene un cambio terrible en su corazón. Lo contrario, cuando estamos sufriendo, llenos de dolor y de miseria. Hay cosas que tenemos que cambiar dentro de nosotros. Por eso estas leyes son tan profundas, que nos enseñan a cambiar nuestra mentalidad mezquina, de venganza, de enojo hacia el amor. Miren lo que dice Mateo 5, 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Habla la escritura de la Si amamos al Eterno, guardamos sus mandamientos, por más duros y difíciles que sean, el Eterno nos enseña a través de esta Torah y Yeshua que tenemos que cambiar de actitud. Vamos a Mateo 5:41. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¡Qué tremendo! Que ahora es hacer un esfuerzo doble. Si ya me había esforzado en amarle a algo, ahora tengo que esforzarme otra más. Decimos, ¿cuántas veces debo de perdonar al hermano que peca contra mí? Vamos a ver Mateo 18, ya que estamos aquí. Del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Yeshua le dijo: No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. ¡Ah, caray! Vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas. Nos da algo también revelador. Lucas capítulo 14, del 3 al 4. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándoles les sanó y les pidió. Qué tremendo que el Eterno trata de sanar en el día de reposo y ellos acechándole para ver qué había malo en él. Les miren a los intérpretes de la ley, a los ortodoxos o a los teólogos de ese tiempo y a los fariseos, les da una lección tremenda. ¿Es lícito o no es lícito? ¿Lo deja tan calladitos? ¿Qué les dice? ¿Quién de ustedes o quién de vosotros, si su asno o su buey no cae en un pozo, no van inmediatamente a sacarlo, aunque sea día de reposo? ¿No van ustedes mismos a tener misericordia y compasión del animalito, aunque sea día de reposo? Ellos lo estaban haciendo, hermano, estaban quebrantando el día de reposo, pero se sienten tan dignos, tan puros y pulcros delante del Creador, pero no estaban amando los mandamientos. No se estaban guiando por los mandamientos. Vamos a ver lo que dice Romanos. Porque está explicando el sentido de la escritura, estas leyes. Romanos 12. Del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del Eterno, Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adonai. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Para qué siguen los mandamientos? Ahora le dice, si tu enemigo te pide, ¡au! Si tu hermano va, viene, ¿cuánto se le debo perdonar al día? No te digo 7, sino 70 veces 7. Si él viene y viene delante de ti a pedirte perdón, perdóname, hermano, te he fallado, te perdono. Viene otra vez y viene otra vez. Dice yo, no, no más 7, sino 70 veces 7. Qué tremendo que estos mandamientos son una revolución tremenda para no tener enojo contra nadie. Pura gracia, puro amor. Por eso estos mandamientos es de gracia, recibiste esto. Es el amor del Eterno reflejado en estos mandamientos que nos sirven para trabajar con nuestro ego y nuestro yo. Fíjese lo que dice Romanos 1:1. Y así empieza casi la mayoría de las cartas de Pablo. Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio del Eterno. Pablo se dice siervo de Yeshua. Esta es una forma de humildad, de trabajar con nosotros para que nuestro ego no se vaya elevando y de repente caiga de espaldas y de frente al sol. Estos mandamientos nos sirven para evaluar nuestra vida espiritual, para ver si estamos creciendo, estamos estancados, atorados en ese mismo pecado persistente que no logramos vencer. Cada vez que logremos identificar el problema, lo vamos a llevar a sus mandamientos para poderlos obedecer, y así nuestra alma se elevará. O sea que si estamos creciendo un poco más, nuestra alma está cautiva a este cuerpo, a este que es de la tierra terrenal. No desea leer las Escrituras, no desea ayunar, no desea la presencia del Eterno. No desea nada de las cosas espirituales, no quiere dar caridad, no quiere ayudar, no desea nada que venga de lo alto. Pero sí desea dormir, descansar y no hacer nada. No se esfuerza. Es nuestra carne que está en constante lucha con nuestra alma, que no quiere despertar, y que esta carne no quiere trabajar para la vida eterna. Todo quiere yo, 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 yo. Es tan egoísta que no tiene compasión de nadie. Debemos nosotros trabajar con nuestro yo, porque el tiempo es corto y pasa. Pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Estamos viviendo en un mundo que no nos ayuda para nada. para tener nuestra luz encendida. Nada nos alienta para buscar las cosas espirituales en este mundo. Y hasta aún nuestra misma carne es el enemigo opositor de nosotros. Y aquí es donde nosotros debemos confiar en su palabra, confiar en estas leyes que son sus leyes espirituales, para poder cambiar nuestro ambiente en shalom y bendición. Que sea una verajá todo esto, teniendo una casa en armonía, con música espiritual, orando, leyendo la palabra del Eterno y ayunando, ayudando a los necesitados, visitando a los enfermos, dándoles agua al que no lo pide. Tenemos que tener nuestro hogar fuera de peleas y de chismes, de quejas y de groserías y divisiones. Tenemos que vivir en este mundo para hacer luz, para ayudar al que lo necesita. Tenemos que cambiar nuestro ambiente en amor y armonía, siendo siervos de Yeshua, sirviéndonos unos a otros, sin abusar, sin ser encajosos, sino con respeto y amor. Si has fallado, ve y haz la paz. No dejes que el rencor siga avanzando y te deje fuera del reino del Eterno. Que podamos perdonar para recibir sanidad espiritual y física. No dejes que el sol se ponga sobre vosotros. Que podamos nosotros cada día purificarnos y lavarnos. Cada día purificar nuestra alma de pecados para estar limpios. No te enojes cuando alguien te exhorta, te corrija. No te enojes. Es para que vuelvas al camino de donde tú te saliste. Y que empieces a caminar dentro de sus mandamientos. Que este enojo no sea más fuerte que la voz del Eterno. Que no te domine tu carne. Tú, al contrario, domínala, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Que tenemos que caminar por el sendero de la verdad. Te tienes que esforzar en caminar en esta senda del Eterno todos los días. No importa que tengas que caminar doble milla, levántate y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Decimos, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Porque nuestro mundo tiene un gran vacío. Vamos a ver lo que dice Mateo 9. Del 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Habla que nuestro mundo está dispersa, desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Yeshua a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues a la Adonai de la mies que envíe obreros a sus mies. hay una escasez de siervos. Tenemos millones de almas sirviendo al pecado, esclavas a las maldiciones, dispersas, desbalagadas, descarriadas, como dice aquí, que no tiene quien les ayude, desamparadas, que no tienen ni quien les ayude. Muchas de ellas se quitan la vida. Muchas de ellas se tiran a los vicios, esclavas a los vicios, esclavos al miedo, esclavos a la enfermedad, esclavos a las pasiones y deseos, esclavos al alcohol y a las drogas y al cigarro, esclavos al qué dirán, esclavos a la apariencia, esclavos que tenemos gente esclavas al chisme, a la crítica destructiva. Millones y millones de personas que siguen siendo siervos del pecado y esclavizados. Este es un llamado para que nosotros podamos salir. Millones y millones de personas esclavas a mandamientos humanos. Miren lo que dice en Mateo 15. Ocho y nueve. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Nos habla que estamos siguiendo a un montón de reglas humanas, de doctrinas humanas, de enseñanzas humanas, que el hombre está perdiendo la dirección del Eterno. Y dice aquí, el corazón lejos del Eterno. Corazones lejos del Eterno, honrándole falsamente, corazones huecos. Por eso las enseñanzas de hoy en día, hermanos, son enseñanzas que no nutren, que no traen para nosotros salvación. Por eso las palabras que hoy escuchamos del hombre son muertas. Miren lo que dice Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Adonai, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Su temor de la gente es que si tú no cumples, es que si tú no haces esto, te va a ir mal, te va a ir maldición, te va a traer enfermedad si tú no cumples. El hombre haciendo esclavo a las personas. Y es por eso que tenemos que cambiar. Dice aquí que son puros, no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Esto es lo duro, lo difícil. Que hemos aprendido mandamientos humanos. Marcos 7:7. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Pues en vano me honran enseñando mandamientos de hombres. La gente tiene más miedo al qué dirán de los hombres que lo que dice el Eterno. Por eso muchas personas están siendo cautivas, esclavas. porque no quieren la palabra. No estamos leyendo la palabra hoy en día. Simplemente escuchando tantas palabras que el hombre nos dice y creemos que tienen esperanza y alivio cuando realmente nos hacen esclavas. Hoy estamos en un tiempo muy difícil escuchando palabras que se van a amontonar. Un montón de mentirosos, profetas, apóstoles falsos que se visten de ángel de luz. Gente que se quiere ser judía y no lo es. Gente que, hermanos, que nos está engañando. Que dicen que el Eterno les habló y realmente el Eterno no les ha hablado. Gente que está dentro de las congregaciones enseñando cosas que son del Satán. Revisa tu vida. Estos mandamientos nos rigen. ¿Qué diferente es? Cuando el Eterno nos da la respuesta y nos dice el verdadero sentido de restauración, de cambiar las cosas a la voluntad de Él. No podemos nosotros cambiar todo esto en algo, hermanos, para nuestro beneficio o para alegrarlos a ustedes. No, es para cambiar toda nuestra vida y cumplir así sus mandamientos que son eternos. La ley del Eterno es perfecta. Es una ley perfecta que nos ayuda a convertirnos. ¿Para qué son todos estos mandamientos? Es el carácter de nuestro Dios. Su voz que nos dice cómo hacer las cosas bien para actuar en este mundo, que es mundo, hermanos, en contra de Él, que no quiere sus mandamientos, que está fuera de sus mandamientos. Miren lo que dicen los mandamientos: no debes mentir, y mentimos. Montón de mentirosos. No debemos de matar, y matamos. No desearás la mujer de tu prójimo. Y miren cuánto adulterio y fornicación hay. Cuántas cosas. Porque la palabra está fuera de nosotros. Está lejos de nuestro corazón. Hemos sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, que es vuestro espíritu, los cuales son del Eterno. Si somos comprados por precio, hermano, no seamos esclavos de los hombres. Seamos libres en el nombre de Mashiach. Seamos libres. Dejemos que el Eterno nos enseñe, nos instruya en su ley. Que el Eterno nos dé a nosotros esa libertad para ser libres de todas esas cosas que nos asedian. Que seamos libres de ese infierno. Seamos libres de esos miedos, de esas enfermedades, de esos deseos malos. Salgamos en el nombre de Mashiach de maldiciones y vivamos en armonía y en shalom en este mundo. Que el Eterno te bendiga y te dé libertad. Padre, te damos gracias porque estas leyes no han pasado. Estas leyes son vigentes para nosotros, que nos enseñan a cómo ser libres, que nos enseñan también a tener cuidado para no pisotear, para no humillar al necesitado. Ayúdanos a entender lo profundo que son tus leyes para restaurarnos y aliviarnos de nuestras enfermedades y salir libre de la esclavitud y poderte a ti servir con todo el corazón. Que vengan los hombres a tu reino. Que vengan esos siervos a servirte, porque la miel es mucha. Que vengan esos hombres a hacer luz en este mundo, a cambiar su ambiente en la casa, Padre, para hacer un hogar de armonía, donde tú habites y sea la luz para este mundo. En el nombre de Yeshua, ayúdanos a restaurar si hemos fallado, Padre. Si hemos hecho algo en contra de tu voluntad, si hemos robado, si hemos mentido, ayúdanos a restaurar, a devolver lo que no es nuestro. Y en el nombre de Yeshua, seamos libres. Te damos gracias, Padre bendito. Porque tú eres santo y tu palabra es santa, es pura, que alumbra nuestros ojos, que nos hace más sabios y más sencillos delante de tu presencia. Ayúdanos a honrarte verdaderamente, con labios puros, corazón puro, arrepentidos de corazón y dándote las gracias. Porque a través de estos juicios, tú nos enseñas que si no hacemos las cosas bien, viene el juicio, viene la sentencia. Pero si hacemos las cosas bien, vendrá la bendición y la recompensa. Agradecemos todo en Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.